Radio Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy dirigimos nuestra mirada a la Isla del Hierro. 7 personas han fallecido tras el vuelco de una embarcación en el muelle de La Restinga. Se trata de 4 mujeres, una menor de 16 años y 2 niñas de 5 años cada una. Los servicios de emergencia han asistido además a un niño de 3 años y a una niña de 5 por un ahogamiento incompleto de carácter grave, teniendo que ser trasladados en el helicóptero medicalizado del servicio de urgencias al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Otros 4 menores con disnea están siendo trasladados también por el servicio de urgencias. En la embarcación viajaban al menos 180 personas. Efectivos del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja se han encargado de asistir a las personas rescatadas. También se ha activado un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias como apoyo a los efectivos de emergencia que están prestando asistencia. Pescadores y personal de clubes de buceo se han sumado a las labores de rescate. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha explicado que el cayuco volcó cuando se aproximaba a una embarcación de salvamento marítimo ya atracada para ponerse a su costado. En ese momento, varios de sus ocupantes se habrían puesto de pie e intentado saltar y el cayuco se volteó. El delegado del gobierno ha aludido a la mala mar y a las condiciones de tremendo cansancio de los ocupantes en un momento delicado de este rescate que ha terminado en desgracia.
Radio Sintonía. Noticias.
Y seguimos adelante. Precisamente escuchamos al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en esas demandas que realizaba este martes hacia una estrategia europea para la atención de la infancia y la adolescencia migrante en el marco de una reunión a la que también asistía el vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, con una misión del Parlamento Europeo desplazada a Canarias para conocer el impacto de la ruta atlántica en el archipiélago. El presidente de Canarias destacaba la importancia de que una misión de eurodiputadas y eurodiputados haya podido conocer de primera mano una realidad que se repite desde el año 2019, aseguraba. Precisamente en ese contexto ha apuntado que Canarias necesita que Europa distinga entre adultos y menores migrantes a la hora de aplicar el Plan Europeo de Migración y Asilo a partir del verano del próximo año.
A partir de ahí yo creo que le hemos podido hacer las reflexiones a la Unión Europea a través de su comisión, pues directamente de lo que significa la migración y la atención de más de 5.300 menores extranjeros no acompañados en cuanto a servicios como el sanitario, el educativo, la presión también jurídica con la asistencia jurídica y que esto está imposibilitando en estos momentos que podamos preservar el interés superior del menor. Eso con un detrimento importante a las arcas municipales que ha motivado que el Gobierno de Canarias, como ustedes bien saben, haya tenido que presentarle al Estado 3 contenciosos ante el Supremo. 1, para los menores extranjeros no acompañados susceptibles de asilo político y que tendremos el próximo día 29 de mayo una vista porque el Gobierno de España ha incumplido el auto del Supremo. Por otro lado, otro que tiene que ver con la obligatoriedad de velar por la solidaridad interterritorial en aplicación del artículo 2 de la Constitución.
Por su parte, tras esa reunión, el vicepresidente del Gobierno de Canarias agradecía a la Comisión LIBE que se haya interesado, preocupado y ocupado sobre la situación migratoria en Canarias. Según explicó Manuel Domínguez, los eurodiputados han trasladado su preocupación por qué es lo que sucede con los recursos económicos que tiene Europa y que el Estado debe solicitar para que lleguen a Canarias.
Y ha sido una oportunidad el hecho de poder explicarles cuál es la situación, qué es lo que sucede en nuestra tierra, y ellos se han preocupado particularmente, si me lo permiten, por 3 asuntos. La financiación, qué es lo que sucede con los recursos económicos que tiene Europa y que el Estado debe de solicitar para que lleguen a Canarias y hasta el momento no está sucediendo. En segundo lugar, por las fronteras. Hay un descontrol absoluto en cuanto a la salida de inmigrantes irregulares desde el territorio africano hacia nuestra tierra. Y en tercer lugar, pues por la merma en la prestación de servicios que puede tener esta comunidad autónoma ante la atención que tenemos que derivar hacia la llegada de inmigrantes irregulares, con lo cual son asuntos que ellos creo han tomado buena nota. Espero y deseo que a partir de ahora haya respuesta inmediata de no solo la Unión Europea, sino del Estado ante asuntos tales como los que he mencionado.
Continuamos desde el Parlamento de Canarias. El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado este miércoles en el Pleno de la Cámara Regional la creación de una mesa de negociación con todas las fuerzas políticas para implantar un impuesto turístico en Canarias, proponiendo a través de una moción que se inicie una ronda de consultas con el conjunto de fuerzas políticas presentes en la Cámara de cara a la presentación de una iniciativa legislativa que configure un instrumento fiscal que grave las pernoctaciones turísticas en Canarias, excluyendo de tal tributación a los y las residentes canarios. La moción rechazada por Coalición Canaria, Partido Popular y los partidos políticos que apoyan al gobierno canario, según ha trasladado el Partido Socialista, fue defendida por el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Manuel Hernández, quien mostraba su preocupación por la que ha calificado como ineficiente ejecución presupuestaria en 2024 y la situación similar a la que se podría llegar en el año 2025. Seguimos para escuchar al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha recordado en sesión plenaria la firma de la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027 tras su aprobación en la Comisión Bilateral Mixta de Seguimiento. Un hito relevante que introduce mejoras clave que aseguran la estabilidad financiera del convenio, adecuándolo al ritmo real de ejecución de las obras y garantizando que el Estado cumpla con los compromisos asumidos con Canarias. Es lo que ha asegurado Pablo Rodríguez.
De esos 1.473 millones de euros, ya he contado que hay comprometidos más de 1.000 millones de euros en obras que están adjudicadas, licitadas, adjudicadas e iniciadas en prácticamente todas las islas, más de 1.000 millones de euros y, por tanto, quedan apenas unos 400 millones de euros, algo menos, de obras por licitar, por contratar, para completar el total del convenio. Y esa es precisamente una de las principales motivaciones que nos llevó a negociar esta nueva adenda, que efectivamente es la tercera adenda, que, por un lado, prorroga el convenio, es decir, amplía el horizonte de ejecución del convenio hasta el año 2030. ¿Para qué? Pues, entre otras cuestiones, para poder finalizar todas las obras del actual convenio que están o en ejecución o que van a iniciar ejecución. Y ejemplo como ello podemos decir obras como Pozo Negro Aeropuerto en la isla de Fuerteventura o la ampliación de carril de la TF1 entre San Isidro y Oroteanda.
Nos vamos hasta el municipio de La Oliva. El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha creado un puesto de primeros auxilios en la isla de Lobos, con la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura. A través de la cesión del suelo para proporcionar este servicio, se respondería a una demanda creciente de asistencia a los visitantes de esta zona en caso de emergencia. Según el Servicio de Protección Civil, las llamadas que requieren asistencia por lesiones, mareos y deshidratación en la isla de Lobos han aumentado un 30%, requiriendo en el 70% de las situaciones el desplazamiento de personal de emergencias desde Fuerteventura con un tiempo de respuesta de promedio de 45 minutos. Esta implantación resuelve, por tanto, el tiempo de respuesta en caso de incidente, proporcionando al visitante una atención temprana en caso de accidente. Y desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se ha impulsado el programa de conferencias, jornadas y cursos medioambientales 2025. Una iniciativa destinada a formar, conectar y fortalecer a personas y entidades comprometidas con la protección del entorno natural. Entre las acciones destacadas del programa se encuentra la celebración de la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente los días 5 y 6 de junio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Esta mañana hemos podido hablar con el consejero de Medio Ambiente y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura, con Carlos Rodríguez, quien nos ha trasladado esta y otras cuestiones, como las labores realizadas en el barranco de Pozo Negro.
Hace en torno a 2 meses que se concluyó el trabajo. La verdad es que no he preguntado a los compañeros si se ven los rebrotes. Previsiblemente en muchos casos sí, puesto que en algunos de estos barrancos el agua corrió un poquito en las lluvias de invierno y entonces pues está más fuerte. Es evidente que hay que tomar una decisión urgente, rápida y urgente, porque se extiende con bastante facilidad. Las semillas nacen dentro de una bolita, una alargada, que cuando después se abre, pues las semillas se esparcen con bastante facilidad. Y no tienen depredadores, entonces con lo cual, donde quiera que caiga la semilla y hay un mínimo de humedad, crece y después se agarra muy fuerte en el terreno.
Antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en el área de nuevas tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, que ha iniciado ya el curso de formación gratuita en pilotaje de drones dirigido a la ciudadanía. Una iniciativa que ha contado con un gran éxito de participación, con el objetivo principal de capacitar al alumnado en el uso responsable y seguro de drones. Estas certificaciones son necesarias para operar drones tanto en entornos recreativos como profesionales, según la normativa vigente en España y en la Unión Europea. El curso se impartirá hasta el día 30 de mayo en el Centro Insular de Juventud de Puerto del Rosario y luego se llevará hasta Morrojable y a Gran Tarajal. Además, ya está disponible una nueva preinscripción para las siguientes ediciones a través de la página web semillainnova.com. Una y 32 minutos de la tarde y llegamos ya a ese momento en el que nos toca conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer ese pronóstico del tiempo en las próximas horas. Nos lo cuenta en este caso el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura tendremos viento del norte moderado, con intervalos fuertes en zonas del interior y en la vertiente sur de la península de Jandía. Mañana el viento será del noroeste. El cielo esta tarde estará poco nuboso, despejado, aunque con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste. Mañana cielo poco nuboso, despejado, con predominio del cielo nuboso en el oeste. En cuanto a las temperaturas, se mantienen hoy con pocos cambios, con una máxima de 26 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las diurnas en zonas del interior subirán ligeramente. Se espera una máxima de 26 y una mínima de 19 en Puerto del Rosario mañana. En cuanto al estado del mar, viento del norte fuerza 3 o 4, marejada, localmente fuerte marejada en torno a Jandía, mar de fondo del norte de 1 o 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y antes de irnos, nuestra página cultural, que no puede más que atender a esos preparativos del Gran Baile de Taifas, que se celebra mañana jueves, día 29 de mayo, en el recinto ferial de Puerto del Rosario, con apertura de puertas a las 8 de la tarde. Este año esa celebración del Día de Canarias se traslada al recinto ferial en un espacio que, según se expone desde el Cabildo de Fuerteventura, contará con más de 400 mesas y que mejorará la disposición del evento, creando un ambiente envolvente y con zonas ampliadas de baile. Se ampliará también el número de chiringuitos y se realizarán actividades paralelas como zonas gastronómicas. El Cabildo ha recordado que para asistir a este gran baile de Taifas, las personas deben ir ataviadas con las vestimentas tradicionales para celebrar el Día de Canarias. Con esto nos vamos. 1:34 de la tarde de miércoles. Dejamos aquí este resumen informativo y nuestra programación de mañana aquí en la radio. Damos paso ya a la música y les trasladamos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para que continúen pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.